desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos, muy buenos días, sean bienvenidos a la Casa del Señor. Aprovecho para saludar desde acá, de las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, a todos los amigos y hermanos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y Radio Bautista. Es domingo, es el día más lindo de la semana. Y estamos reunidos en esta ocasión, ya en la mitad, prácticamente el ombligo del mes de mayo. Estamos esperando que termine este mes, y con este mes creo que va a sorprendernos una nueva noticia que se nos pueda dar por ahí de parte de las autoridades de que ya podemos congregarnos un poco más. A pesar de todo esto, yo quiero agradecerle al Señor por la fidelidad y la constancia, el apoyo incondicional de esta iglesia. Durante todos estos días, el Señor ha sido muy bueno con nuestra congregación y ha podido hacer que nosotros cumplamos con nuestros compromisos. Nos toca hoy predicar en el libro de Tito, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Y voy a decir esto con todo orgullo y con mucho lujo. Ustedes, los que están sentados en sus sillas en este momento, ustedes son los que adornan a esta iglesia. Voy a invitarle, por favor, los que estamos acá presentes, que busquemos en nuestra carta, la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. He titulado el mensaje de esta mañana: ustedes son los que adornan esta iglesia. Tito, capítulo 2, versículo 6, voy a leer del 6 al 9, y en el versículo 10 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrándote, oiga esto, integridad y también seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, Satanás el diablo, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Todos en el 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Háblanos al corazón. Oramos en esta semana por Cuba. Pedimos que bendigas a la isla, que la llenes, Señor, de mucha paz. Que proveas en los momentos de crisis que tanto ellos como nosotros estamos viviendo. Háblanos al corazón, bendice nuestra iglesia, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. La carta del apóstol San Pablo a Tito, y quiero explicar esto para las personas que nos visitan en esta mañana, o que reanudan pues su asistencia a nuestra iglesia. En enero del año 2019, yo tomé la aventura de poder predicar y hacer un sermón de cada libro de la Biblia. Ya lo hice en el libro de Génesis, todo el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, y ahora vamos en la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta es el libro número 56 de la Biblia. Esto significa que nos quedan 10 libros para terminar. Nos falta Filemón, nos falta Hebreos, nos falta Santiago, primera, segunda de Pedro, nos falta primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Nos quedan 10 libros para poder terminar esta serie de sermones. Y ahí vamos a, después, cuando se termine esta serie, vamos a buscar una forma diferente, pues, a siempre dirigirnos a la congregación. Además de que es el libro número 56 de la Biblia, es la carta número, es la tercera carta pastoral del apóstol San Pablo, pero no es la tercera carta en el orden cronológico, sino que el apóstol San Pablo escribió la primera carta a Timoteo, luego escribe la otra carta que escribe es Tito, y la última carta que escribe, cronológicamente hablando, es la carta a Tito. Pero en el orden canónico, como sigue el orden de la Biblia, esta es la última de las cartas que son llamadas o consideradas como las cartas pastorales o las epístolas pastorales. Los temas que el apóstol San Pablo toca en esta carta son muy delicados. Y no tiene nada que ver, sabe una cosa, no tiene nada que ver con doctrina. Tiene que ver con conducta. Tiene que ver con comportamiento. Y es por eso que escribe el apóstol a un pastor al cual lo había dejado en Creta. Y ya luego vamos a ver esto en donde le dice, mira, quiero que te quedes aquí en la isla porque quiero que corrijas algunas cosas que no están bien en la iglesia. Y no son cosas doctrinales, no son cosas teológicas, no son cosas de liturgia, son cosas de comportamiento. Recuérdate que somos nosotros los que adornamos la iglesia. La gente ve en nosotros a un mini Jesús. Y lo que vea en nosotros va a haber una imagen distorsionada de lo que es el cristianismo, va a haber una imagen distorsionada de lo que es Jesús. Los requisitos que pone por acá, o los temas, eran delicados de mencionar, como en primer lugar, los requisitos para poder ordenar pastores. ¿Qué se necesita para poder imponer las manos sobre un discípulo, una persona que se ha capacitado, sobre una persona que está entrando en esta órbita ministerial? O sea, ¿qué son los requisitos que debe de llenar el candidato? Y será bien delicado. También, el otro tema era cómo debemos de vivir nosotros, los cristianos, en comunidad. ¿Cómo debemos de vivir nosotros afuera de acá, de este ambiente paraeclesiástico? Eclesiástico. ¿Cómo poder convivir los hermanos con diferentes también personas de diferentes edades? El trato para con los jóvenes, el trato para con los ancianos, la relación que tiene o que debe de tener el cristiano con el gobierno. Van a haber personas, y esto lo vamos a ver más adelante, van a haber personas que están al frente de una oficina gubernamental, que son personas que no nos agradan, que no nos caen bien. Probablemente su política, su ideología, no concuerde con lo que nosotros creemos, pero no por eso nosotros vamos a despotricarnos en contra de ellos. La Biblia dice que Dios es quien pone y quita a los reyes, entonces, y debemos de someternos a las autoridades que están establecidas. Cualquier persona que no se somete a la persona que está en un puesto oficial, en ese momento está dando norma de que no se somete a la decisión que Dios ha tomado. La relación con mi nuevo nacimiento. Tengo que entender de qué me convertí y a qué me convertí. Mi relación con las obras humanas. Las obras que hago no son para ganarme un espacio en el cielo. Porque ya tengo un espacio en el cielo, es por eso que hago obras. Yo no hago obras para ser mejor cristiano. Porque soy mejor cristiano, hago obras. No es cuestión de semántica, es cuestión de lógica. Tito era un gentil, él no era judío, pero llegó a conocer a Jesucristo en un momento épico, en un momento, pero cumbre de un desquebrajamiento que estaba pasando en la iglesia. Y Tito llega a conocer a Jesús, y no solamente esto, sino que empieza a dar pasos agigantados Tito, que no solamente llegó a convertirse en creyente, sino que también un líder de la iglesia primitiva, y llegó a convertirse en uno de los mejores compañeros que el apóstol Pablo tuvo. Para que Pablo haya dicho esto, no iba a mandar a Pedro Pérez Pereira ni a Perico de los Palotes. Para ir a arreglar un incendio, para ir a arreglar un problema interno en la iglesia, el apóstol Pablo no iba a mandar a un frívolo. El apóstol Pablo no iba a mandar a un neófito. El apóstol Pablo no iba a mandar a una persona, un wavering, una persona de doble ánimo. Mira lo que dice: por esta causa, Tito, por esta causa yo te dejé a ti en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Se da cuenta de esto? Hermano, sí, hombre, sí hay cosas deficientes en la iglesia, pero hay personas que las pueden arreglar, no aquellos que solamente tienen lengua. Dijimos el viernes y el miércoles, hay personas que tienen tan reducido el cerebro que por eso tienen tan grande la lengua. Como se les redujo el cerebro, se les alargó la lengua. Mire, Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses o llegaras a ordenar pastores, ancianos, en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, este trabajo no era para cualquiera. Tenía que ser una persona que llegó al nivel, que llegó a la estatura, que llegó a tener la capacidad, la habilidad y con las aptitudes suficientes para asumir la responsabilidad de esta necesidad. Está por demás decirlo, pero sabemos todo que lo que hemos dicho por muchas décadas ya. Jesús es el atractivo de esta iglesia. El atractivo de esta iglesia no puede ser el edificio. El atractivo de esta iglesia no puede ser el predicador. El atractivo de esta iglesia no puede ser su música. El atractivo de esta iglesia no puede ser en ningún momento el decoro que lleva el edificio. El atractivo de esta iglesia tiene que ser Jesús. Pero los que adornan esta iglesia debemos de ser nosotros. Ahí hay dos figuras que yo quiero ponerle de una mesa en la que usted quiero que usted se dé cuenta de algo. Mire qué belleza de mesa. Y cuando la veo yo, me doy en la cabeza porque chindi que se me vino abajo el banquete de la hueste. Mire qué bonita esa mesa. Sus platitos, sus manteles, sus cuchillos, sus tenedores, sus platos donde van, sus copas, el arreglo que va en el centro de la mesa. Mire qué hermosa. Dame la mesa, por favor. La otra que tenés. Ustedes no saben lo que se siente. Y el pastor Gerardo, que está acá, y el pastor Manny han de haber vivido, experimentado, probablemente en otro nivel, lo que es tenerle que predicar a todo este edificio con sillas vacías. Hay una iglesia muy curiosa, no se fue, se fue en Connecticut, no fue donde, pero por allá en Nueva York, Connecticut, New Jersey, donde vino el hermano y mandó a poner las fotos de todos los hermanos de la iglesia en la silla. Por lo menos, pongo a Celia, qué bueno que no estornuda, ¿verdad? Celia, desde que tiene mascarilla no estornuda. Vaya pues. Entonces, en el 60, Celia, la foto. Mano Rito, la foto. Dice que eso fue un ánimo tremendo para el pastor. Porque las primeras veces que empezó a predicarle a la iglesia, dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ya tengo una idea, pero fue una gran idea. Y puse una foto en el asiento donde estaban todas las sillas para sentirse el estimulado. I want you to get this. Ustedes son los que adornan esta iglesia. Entrar en este edificio sin ninguna persona no es lo mismo. Entrar en este edificio, irnos por cada aula de escuela dominical no es lo mismo. Entonces yo quiero que ustedes comprendan, que ustedes entiendan, que ustedes lleguen verdaderamente a captar esto. Ustedes son los que adornan esta iglesia. Pero no son los que adornan esta iglesia con su vestir. No son los que adornan esta iglesia con su aroma y con su fragancia, con sus peinados, con sus vehículos. Sino con la conducta que todo creyente espera tener. Y que todo inconverso desea ver y que todo creyente quiere mostrar. Nuestra conducta, nuestra forma de presentarnos, nuestra forma de distinguirnos frente a otras personas, la forma más efectiva, nuestra credencial, nuestra carta de presentación. Ayer yo estaba por acá limpiando, pasándole el steam cleaning a la aula de que va a ser de Barbarita. Y me había llamado una hermana, me dice, pastor, fíjese que a la 1:00 p.m. va a llegar un señor a dejar unos chocolates. Que hace como unos mes y medio, este papá le compró unos chocolates a su hijo. De esos chocolates que en la escuela se venden, ¿no? De $1 y todas las cajitas. Pero mire, me dijo, como se terminó la escuela, ese proyecto, y me dijo, tengo como 300 chocolates y se los van a regalar. Entonces, pero como yo estaba haciendo ruido allá, puse un papelito, por favor, I'm at the back of the building, call me at this number, cuando venga. Entonces me llamó y regresé, bajamos del carro los chocolates, los pusimos por allá, y vengo yo de amable, ¿verdad? Y él con su mascarilla, yo también. Entonces, y vengo, muchas gracias, le digo. Y le doy mi tarjetita. Y cuando me da el de él, me da una tarjetita y decía, FBI No sé si era inspector o investigator. Dios me le bendiga. Cerré con doble llave la puerta cuando se fue de aquí hoy. Hermano, miren. Esa, usted pone la tarjeta del pastor. Y usted pone la tarjeta del FBI. Mire la carta de presentación. Y por ahí dicen que como nos ven, nos tratan. Como nos ven, nos tratan. Por eso, miren lo que dice el apóstol San Pedro. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No son los vestidos Chanel, no son los trajes Hugo Boss, no son los perfumes Cartier, no son las bolsas Coach o Prada o Burberry. Eso no es lo que agrada a Dios. Si puede hacerlo y su conducta puede competir con eso, ¡qué bueno! Pero la cosa más de más estima y que más agrada a Dios es lo que está dentro del corazón. Por eso, nosotros somos los que adornamos esta iglesia. Quiero decirle algo. Todos los misioneros, todos los pastores que han venido a nuestra iglesia, todos aquellos que nos han visitado a través de todos estos años, esto es lo que en verdad dicen de ustedes. Son una iglesia amable. Son una iglesia unida. Son una iglesia simpática. Son una iglesia generosa. Son una iglesia bondadosa. Son una iglesia trabajadora. Son una iglesia dedicada. Y por eso es que esta iglesia es bendecida. Los hermanos que se van, se llevan su fragancia. Pero no se llevan sus vestidos, no se llevan sus peinados. Los hermanos que se van de acá, se llevan de ustedes los gestos de fraternidad cristiana que les han mostrado. Hace como unos 15 años se fue una pareja, juntamente con sus hijos de acá de la ciudad, un buen amado hermano. Y hoy su esposa hace un comentario en Facebook. Dice, ¿cuánto añoramos la West Roseville? ¿Cómo quisiéramos tener una iglesia como la West Roseville en donde nosotros vivimos? Y esa cosa para mí es un halago. Las cosas para mí me alimentan, no el ego, alimentan mi espíritu, mi alma. Y me hace convertirme a mí en una persona responsable de la iglesia. Tantas veces el hermano Tony y Diana van para 4 años de estar acá en nuestra iglesia. Y 3 años. Y siempre el hermano Tony, cuando se da la oportunidad para hablar, dice, nosotros visitamos algunas iglesias y no nos sentimos bienvenidos. Nosotros visitamos algunas iglesias y no nos sentimos acogidos. Pero desde la primera vez que llegamos acá, no es cierto, hermana Diana, no es cierto, hermano Tony, but the first time we came in here, we felt the love of Christ. Tenía semanas de no verlo, meses. Solo por teléfono, por mensajes de texto, como que fuéramos novios, nos saludamos con Gerardo. Lo vi entrar y lo reconozco. En Cuba dicen, te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. El domingo pasado vino Hilario. Bella. Ahora viene hermana Imelda. Siempre. Que siempre, todos. O sea, el adorno de esta iglesia son ustedes, no el edificio. Y aquí van a ver ustedes un montón de cambios. Ya se van a dar cuenta cuando reabramos la escuela dominical. Se van a dar cuenta cómo van a quedar las aulas de escuela dominical, la iluminación, las pantallas de televisión y todo. ¿Para qué usted si no hay niños? ¿Para qué si no hay jóvenes? Esta organización que se llama Be a Champion, de todo esto que nos va a donar, de los alimentos, de los desayunos, de los almuerzos, de las cenas, mobiliario, todo eso. ¿Para qué? Si no podemos tener nada. Por eso yo quiero que entendamos todos que el adorno de esta iglesia son ustedes. Pero ¿cómo adornamos nosotros la iglesia? En Tito capítulo 2, versículo 9, ¿cómo adornamos nosotros el evangelio, el cristianismo? ¿Cómo adornamos nosotros nuestra iglesia? En el trabajo, en el capítulo 2, versículo 9, dice, exhorta a los siervos, en este caso son a los empleados. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden, ¿en cuánto dice? En todo. Que no sean respondones. Le voy a decir algo, y esto usted lo entiende y lo comprendemos todos, y no se necesita de ciencia ni de matemáticas. Pasamos más horas en el trabajo que en la iglesia. En el trabajo usted convive, trabaja 40 horas a la semana. La mayoría de nosotros venimos una hora y media a la semana a la iglesia. Entonces, ¿en dónde estamos más expuestos? ¿En dónde somos más exhibidos? En el trabajo. Acá en la iglesia, aquí nadie quiebra un plato, aquí nadie mata una mosca, aquí es una cosa espectacular. El cobre lo pelamos afuera. Allá afuera pelamos el cobre. Recuerde que pasamos más tiempo en el trabajo que en la iglesia. Por lo tanto, ustedes y yo somos los que adornamos la doctrina del evangelio. Somos los que adornamos la iglesia en el lugar donde nosotros trabajamos. ¿Y cómo podemos adornar esto? Con ser puntuales, hombre. Hay personas que no han podido manejar, administrar un reloj. Escuchan, hoy no hay tanto tráfico. Es más, Bronzeville nunca fue, en los tiempos pasados, antiguos, recientes, nunca fue una ciudad que se conozca acá el rush hour. Aquí no se conoce, es que los freeways han colapsado. ¿Qué van a colapsar aquí los freeways? Y no me venga a decir que en estos 57 días de cuarentena que ha ido el trabajo, ¡ay, es que me agarró la tarde por el tráfico! Si ya no hay carros, hombre. ¿Qué pasa? Que no somos responsables. Entonces, ¿cómo adornamos el evangelio, el cristianismo, cuando somos puntuales? ¿Sabe cómo adornamos cuando somos responsables en el trabajo? Hay personas que llegaron en un momento a considerar tener empleados en sus oficinas a cristianos. O ya no. Los cristianos estamos igual que los inconversos. Somos respondones, somos quejistos, somos nosotros impuntuales, somos irresponsables. Entonces, ¿cómo puedo adornar yo el evangelio, la doctrina de Cristo, la iglesia? ¿Cómo puedo que la gente hable bien de la West Bronzeville en mi trabajo cuando yo soy productivo? Y eso le enseñan a usted en la West. Y para eso está usted en las cuatro bases. Y para eso está usted en las 13 lecciones. Y para eso está usted en los personajes de la Biblia. Y eso le enseñan en la West Bronzeville. Eso le enseñan los bautistas. A ser irresponsable, a ser respondón. No, discúlpeme, eso no enseñamos nosotros. Eso es lo que no quiso aprender fulana. Eso fue lo que no quiso aprender fulano. Pero tenemos que ser productivos. Tenemos que ser respetuosos. Es la persona que me firma el cheque, hombre. Es la persona que me dio el trabajo. Es el jefe de personal. Es el jefe de operación. ¿Se da cuenta? We're walking on thin ice. Estamos caminando en hielo delgado. Y es por eso que la gente no se atreve a buscar a Jesús. Porque tenemos mal testimonio. Porque estamos dando una imagen distorsionada de lo que es el evangelio. Además de esto, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser buenos compañeros en el trabajo. En el trabajo, esa es la forma que podemos hacer nosotros para poder adornar el evangelio. En la casa, ¿sabe usted cómo adornamos el evangelio? ¿Sabe usted cómo adornamos el cristianismo? ¿Sabe usted cómo adornamos la iglesia viviendo en nuestra casa? De esta forma, en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Vea lo que dice. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte. Esas señoras que andan ya tienen 75 años con unos grandes escotes enseñando todas las estrías que tienen ahí en el departamento lácteo. ¿Qué andan vendiendo todas esas señoras con esos escotes y se ponen, no sé cuál, y se suben por acá y se suben por allá? Esto es lo que dice la Biblia.
Y ella es cristiana. Y esa mujer va a la iglesia.
Y así les permiten que se viste. ¿Se da cuenta? Mire, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Oh, ya aquí hay varias. No esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, no solamente a sus nueras, a amar a sus maridos y a sus hijos. No te preocupes, mijita. Mira, te va a salir otro mejor. Un clavo saca otro clavo. Eso es lo que enseñamos muchas veces. Estás joven y puedes rehacer tu vida. ¿Por qué alguien me explique? 5. A ser prudentes. Castas. Cuidadosas de su casa. Buenas. Sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Vea esto. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿cómo adorno yo la iglesia? ¿Cómo adorno yo el cristianismo? ¿Cómo adorno yo la doctrina? ¿Cómo adorno yo el evangelio en mi casa? Cuando yo como padre, cuando yo como mamá, sé proveerle a mis hijos. Como no hay jóvenes aquí, pero lo van a escuchar por Facebook, por Radio Bautista y por YouTube, jóvenes. Tu papá fue un gran deshonesto y tu mamá fue una gran deshonesta, y te voy a decir con quiénes. Tus papás en las últimas 2 o 3 semanas han sido deshonestos con Dios, porque ni de lo del cheque que mandó Trump dieron de sus diezmos en la iglesia. Ni el cheque que le mandó Trump pusieron sus diezmos en la iglesia. Familias que son grandes. Oiga esto, yo ya hice cuentas. 1,200 por la cabeza. 1,200 por la otra cabeza, el cuello, y 3, imagino que tienen 3 o 4 hijos. Algunos recibieron $5,000. Ni eso le dieron al Señor.
No me venga a hablar de cristianismo, no me venga a hablar de que el Señor me cuidó, que el Señor me protegió, que el Señor me tochó.
Vaya, te lo digo, jovencito. A ti te corresponden $500 y tu papá no te ha dado nada. Vaya. Vaya, pues. I'm talking to you. Yes, I'm talking to you. Ask mom and dad. President Trump sent you $500. Y tu papá también se quedó con ellos. Si son deshonestos con Dios, serán también con su familia. ¿Sabes para qué sirvió ese dinero? Para pagar las tarjetas de crédito. Para pagar las deudas que tenías. ¿Cómo? ¿Qué autoridad moral? ¿Qué credencial tengo yo? O sea, ¿cuál es mi carta de presentación? Entonces, ¿cómo adorno yo el evangelio? Cuando a mí, mis padres, o cuando yo como padre, como mamá, enseño a mis hijos buenos modales y una buena educación. Eso será si la aprendieron o no. Pero en la casa nunca hemos enseñado lo que algunos de nuestros hijos hacen en la calle. Y por eso, uy, y mira, son los hijos de los fulanos, son los hijos de los sultanos. Y mira, sí, discúlpeme, pero no les enseñamos eso. Como hay muchas cosas que enseñamos en la iglesia que no aprenden. Como hay algunas cosas que nosotros sostenemos en la iglesia, pero hay cosas que otros hermanos hacen en la calle. Cuando cumplimos nosotros como padres. ¿Sabe usted cómo adornamos el evangelio? ¿Cómo adornamos el cristianismo? Cuando cumplimos como padres, mostrarles a nuestros hijos ¿cuánto amamos a Dios? ¿Sabe usted cómo cumplimos nosotros y cómo adornamos el evangelio? Cuando nosotros le mostramos a Dios no solamente el amor que tenemos por Él, sino que el amor que tenemos por la obra. ¿Sabe usted cómo adornamos la iglesia? Vaya preparándose para el final. En la comunidad. Pasamos 40 horas en el trabajo. Póngale usted que pasemos unas 2 o 3 por ahí, en el gimnasio, en la zumba, en el... ¿Cuándo es el happy hour aquí del Only Girls? Es los jueves, dicen, ¿verdad? cuando pasamos por ahí, están desesperadas que abran chiles, están desesperadas que abran el Cheddar's para ir con las amigas. Ok. ¿Sabe usted cómo adornamos el Evangelio? ¿Cómo adornamos la iglesia en la comunidad? Ojo con esto. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire qué interesante. Oiga esto, hermano. Recuérdales, ya lo sabían. Mire, escuche esto. ¿Se dio cuenta que al principio dije que Pablo dejó a Tito para que corrigiese algunas cosas que no estaban bien en la iglesia? Que habían cosas deficientes. Si está diciéndole recuérdales, es porque ya las habían enseñado. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ojo en el 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Aquí le llamaríamos golilleros, buscapleitos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Adornamos nosotros la iglesia, adornamos el cristianismo, adornamos el evangelio ante las autoridades escolares. Adornamos el cristianismo, adornamos la iglesia ante las autoridades civiles. Pasó un incidente. Mi corazón y mi lógica, mi conciencia se inclina a la decisión que tomó esta señora dueña de un salón de belleza que se hizo muy público, en donde le contestó al juez. Eso no estoy de acuerdo. La autoridad es el juez. Lo que defendía esta señora era su negocio, su salón de belleza. Tal vez el juez, tal vez no lo sé, se le pasó la mano, pasó la raya, le cargó mucho la mano y la reacción de la señora. No estoy de acuerdo en lo que ella hizo. Mi corazón se inclina a lo que ella defendía, pero no en lo que hizo. Y respetó a la autoridad en la corte. Eso no lo enseña la Biblia. Yo no sé si la señora es cristiana, no lo sé, pero eso no lo enseñamos en la iglesia. Ante las autoridades escolares, ante las autoridades civiles, ante las autoridades militares, debemos de tratarles con debido respeto. Debemos de tratar a nuestros vecinos. Debemos de ser conscientes que también nosotros somos vecinos. Nosotros tenemos un problema, no lo hemos arreglado. Esperamos nada más que con el tiempo alguien más tome medidas. Pero tenemos unos vecinos que le ponen todo el volumen a la música. Lo pasa que es viernes para sábado y sábado para domingo, claro, porque ellos están 2, 3 de la mañana y ningún vecino a saber qué poder han de tener. O sea, ya me aprendí todas las canciones. Mal. Y que se me rompió el pantalón, y que se secó el malecón, y que me fui a pie en bicicleta hasta Barcelona, y aprendí todas las de Shakira, y todas las de Maluma y de Bad Bunny. Todas me las sé. Me levanto en la mañana, bueno, reggaetoneando, pues, ¿verdad? Me deja el ritmo y no sé cómo hacerle. Hoy, con todo esto que ha pasado, nos está sucedido que limpiamos un montón de cosas en la casa y ya nos llegaron a echar cosas en el bote de la basura. Entonces, pero no, también por eso, y hoy como lo veo vacío el del vecino, hay que no, mucho cuidado. No, cuidado, ¿sabes por qué? Yo tengo más que perder. Yo digo más que, pero soy pastor, hombre. Soy cristiano. Soy hijo de Dios. Entonces, cualquier rayón que dejemos, recuerde, pastor, hombre, no le luce. Evitando problemas de estacionamiento, ruidos excesivos, evitando nosotros cosas que puedan darse por ahí. Un día, mi perrito. Hasta hace poco que me llegaron con una visita, que una perra. Ya tengo perra en la casa, hermanos. salvaje, solo eso. Karma se llama eso. No me caen, no me gustan. Pero ni gatos. Entonces, me mandaron una perra. Pero hace años andaba una perrita chiquitita y se metió debajo de la cerca. Y yo, ¿cómo hago? La agarro, se la doy, se la tiro. ¿Cómo hago? No. Y un día dije, vamos a ver qué pasa. Y un día se metió la perra. Y andaba un tlacuache. No, yo tengo un zoológico en la casa, hermano. Sí, sí, mire. Y andaba un tlacuache adentro. Vale, dije yo, vamos. Agárrate. Y el tlacuache va detrás de la perra. Se metió la perra por el otro lado. ¿Cómo hago? ¿Se da cuenta? Porque golpea a su perro, golpea a la perra al vecino. Hace también problema. Soy pastor, hombre. ¿Se da cuenta? Estamos caminando en hielo delgadito. Es una línea bien delgada. Pero también tenemos que ser solidarios en asuntos personales. Hemos visto casas de venta. Hemos visto familias que se han desquebrajado. Hemos visto personas que se han divorciado. Y uno hace preguntas. Llegará el momento. Llegará la oportunidad. No olvidemos esto. Oiga, por favor, Iglesia Bautista Huesnos. No olvidemos que la gente quiere ver a Cristo en nosotros. Y con esa forma de ser, no creo. No olvidemos que la persona más cerca de ellos a compartir el Evangelio, somos nosotros. Nuestra conducta, y con esto cierro, nuestra conducta es el mejor sermón para traerlos a ellos, a los pies de Jesús. No speech, just lifestyle. No discursos, solamente un estilo de vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por habernos traído. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Hoy recuerdo a mis amigos, compañeros, colegas, pastores, misioneros, plantadores de iglesia. Ruego por ellos, por sus vidas, por su familia, por su economía, por su ministerio. Pero también pido, Señor, por esta iglesia, por todas estas cosas lindas que están pasando. Yo no quisiera que el vecindario conozcan a la West Bronzeville como la iglesia en donde dan huevos, la iglesia donde dan leche, la iglesia donde regalan zapatos, la iglesia donde dan cajitas de la misericordia, la iglesia de donde dan cereal, la iglesia de donde dan, donde atienden a los migrantes. No, Señor, yo no quiero que la iglesia sea conocida por eso. Queremos que esta iglesia sea conocida por la conducta de nosotros, porque somos los que adornamos la vuestra. Gracias por todo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, queremos pedirle, todos los que estamos acá y los cristianos que usted ha conocido, pedirle perdón, porque no fue la mejor forma de habernos comportado delante de usted. Nosotros quisiéramos que usted ponga sus ojos en Jesús y que él lo deje. Jesús es el único que merece toda la honra y toda la gloria. En él usted no va a encontrar falla en lo absoluto. Por eso queremos pedirle que usted hoy se lleve a Jesús. Allá adentro de su mente, de su corazón, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesucristo, yo te acepto el día de hoy y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Dame la seguridad de la salvación de mi alma. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Con su rostro inclinado, sigue orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, ahí donde usted se encuentra, mientras nadie le dice, usted ha repetido esta oración y la ha hecho con todo el corazón, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está, alguien que levanta su mano, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo suplicamos, rogándote que nos dé la oportunidad de poder regresar en esta tarde a las 6 a seguir adorándote y escuchar el mensaje tuyo. En Cristo te lo pedimos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.